Amigos todos, estamos en esta presentación de lecciones bíblicas, lecciones sobre la Biblia, en que estamos comentando el Evangelio de San Marcos y llegamos a comentar la pasión de Jesús. No como para exponer todo lo que fue la pasión de Jesús, sino algunos detalles que San Marcos nos va diciendo para entenderlo mejor, para que cuando la leamos, pues por lo menos la entendamos y luego la saboreemos, que es lo importante para vivir las enseñanzas de Jesús. El hecho es que estamos ya en el capítulo 15. Así pues, en el capítulo 15 comienza cuando ha pasado aquella noche de silencio, de desamparo, Jesús, unas pocas horas en aquella, pues en aquella cárcel de los sacerdotes que tenían allí en el tribunal del Sanedrín. El hecho es que apenas amanecido, dice, el consejo en pleno se reunió para deliberar, a ver qué hacen, y entonces pensaron llevarlo a Pilato. O sea, esto ya lo habían pensado, y entonces ya es cuando lo realizaron. Quizá, pues, el consejo podía matar a Jesús a pedradas, según la costumbre de los judíos, porque estaba acusado de blasfemo, pero les interesaba condenarlo como reo político. Este era su plan. Dice el Evangelio que se pusieron a deliberar. Esto puede dar la impresión de otra sesión privada, pero otros lo traducen como prepararon la conclusión del acuerdo o llegaron a la decisión. El hecho es que lo encadenan y, como a malhechor peligroso, lo van a entregar a Pilato. Esta palabra, lo entregan, es algo pues importante, podríamos decir, en todo esto, todo este proceso de la muerte de Jesús. Judas entrega a Jesús, entrega a las autoridades, Jesús a las autoridades judías, representantes de Israel, Estos representantes de Israel lo entregan a la autoridad romana. Pilato luego lo entrega para ser crucificado. Es un paso continuo hasta llegar a la muerte de Jesús. Una entrega, pero prácticamente la verdad es que Jesús es el que se entrega por nosotros. Y le llevan donde Pilato. Y le llevan donde Pilato para acusarlo de que él es el rey de los judíos. Y claro, Pilato pues le pregunta a él, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contesta, lo que tú dices. Esto hay que considerarlo de varias maneras. Pues hay quien dice que esto significa, eres tú, no yo, el que así lo dice. Esto para que no sea mal comprendido, y esta es una respuesta que pone el evangelista, para que no sea mal comprendido por los paganos al ser predicado el evangelio. Así pues, Pilato pues le acusa y le recibe como una acusación política, y le siguen acusando y más acusando. Pilato le pregunta más cosas y Jesús no le contestó, y esto se admiró Pilato, porque no era frecuente ni nada frecuente el que el reo no se defendiera. Todos se defendían, aunque fuese con mentiras, y por eso se extrañó Pilato de que Jesús en ese momento callase. Pilato se da cuenta de que le acusan por envidia, y entonces Pilato quiere defenderle y quiere pues salvarle, y encuentra el medio de aquella costumbre, dicen que había, de que por la Pascua, que era la fiesta, tenía que salvar, tenía que indultar a un preso. De suyo, la gente era el que pedía el indulto, sin que el gobernador hiciera la propuesta. Pero en este caso, Pilato propone soltar a Jesús. Los sumos sacerdotes soliviantan a la gente diciendo de Jesús lo que aparece en otros textos: quiere destruir el templo, no respeta las instituciones, etc. No parece lógica y coherente, dicen algunos, la opción por Barrabás y el odio enconado contra Jesús. Y dice alguien que esta escena de Barrabás parece como un modo de los evangelios para poner de relieve la maldad de los judíos, que prefieren a un bandido, a San Juan le llama así un bandido, antes que a Jesús. San Juan declara que le prefieren a Barrabás por ser un bandido, no por ser un luchador por la libertad de su pueblo. Esto hace suponer que intencionadamente se quiere desconectar a Jesús de toda la línea judía en dirección del reino mesiánico davídico, que implicaba la eliminación de los romanos, y que la responsabilidad de la muerte de Jesús no era sólo de los dirigentes, sino de todo el pueblo como tal, que había asumido la muerte de Jesús con todas las consecuencias. Esto favorecía la tesis cristiana de que la iglesia naciente era el nuevo pueblo de Israel, portador y beneficiario de la promesa. Bueno, también se pregunta a algunos si había costumbre de amnistiar a un preso con motivo de la fiesta, porque fuera del Evangelio no aparece prueba de esta costumbre, no hay escrito sobre ello, que además de esto sería peligroso para los romanos, que no lo iban a conceder. Entonces lo que parece, quizá, dice alguno, es que San Marcos, que es el primero que lo escribe, pretende descargar la responsabilidad de los romanos y transferírsela a los judíos. Es decir, porque todo es cierto. ¿Quién mató a Jesús? Bueno, todos matamos a Jesús, pero el problema es a quién se le pone la responsabilidad principal. Y como los evangelios, especialmente San Marcos, escribe su evangelio en Roma, como lo más probable, pues el evangelio más es a favor de los romanos y en contra más de los judíos. Bien, por lo tanto, pues no presenta su movimiento religioso, el cristianismo, como procedente de un jefe o un fundador a quien habían condenado los romanos por razones políticas, sino que la culpa se pasa más a los judíos. Y así los lectores de Roma no iban a investigar sobre las costumbres judías. Bueno, esto dice alguno, siempre se ha dicho la tradición que era la costumbre. Quizá alguna conexión hubo circunstancial entre Jesús y Barrabás. Es posible que si hubieran conocido antes, habría sido a Barrabás arrestado cuando actos de violencia, quizá aprovechando el revuelo de la expulsión en el templo. Bueno, todo eso son cosas que a alguien se le puede figurar. El hecho es que la gente se exaspera porque las autoridades judías pues les hacen gritar, y al final piden la crucifixión para Jesús, porque esto es lo que pretendían. Y Pilato, pues bueno, no sabiendo ya qué hacer, y como a él no le importaba para nada a los judíos, y como al fin y al cabo él lo que le interesaba era la política nada más, pues decidió satisfacer a la gente. Esto nos dice en el versículo 15, le soltó a Barrabás y a Jesús lo entregó para que lo azotaran y lo crucificaran. Este era Pilato, político, pero la política muchas veces mata hasta al Hijo de Dios.
Nació para la política, nació para la verdad, no quiso jugarse el cuento, quiso contemporizar. Poncio Pilato se llamaba, era un servil gobernador, como Jesús le estorbaba, a la muerte lo envió. Después se lavó las manos como un señor. Después se lavó las manos como un señor. Nació para la política, y aunque supo la verdad, no quiso jugarse el cuento, quiso contemporizar. Poncio Pilato es quien claudica por conservar su posición. Quien de Dios se desentiende, es porque él le estorba a Dios. Después se lavó las manos
como un señor.
Después se lavó las manos
como un señor.
Y Pilato lo mandó para crucificar. Era una costumbre el que los soldados, antes de crucificar a alguien, pues se rieran de él, le maltratasen, y todo esto de la flagelación también, según quien fuera, más o menos. Pero en este momento los soldados habían visto y habían oído que Jesús era el hijo, el rey de los judíos, y por lo tanto, pues en ese momento quieren como representar la violencia del poder romano. Ellos no pueden entonces creer que Jesús es el rey de los judíos verdaderamente, pero lo toman como un loco y se burlan de él. Parece ser que lo que pretendían los soldados primeramente era la burla, no precisamente la tortura, sino que se centraba en el título de rey. Y así pues estaban haciendo como una parodia grotesca y humillante. Por lo tanto, pues sí, hicieron una corona real de zarzas, que luego fue una tortura grandísima. El cetro, que era una caña, el manto imita un color de la realeza, un manto de púrpura que había por allí, viejísimo, estaría pues lleno de lodo, etcétera. Entonces sigue el saludo y la aclamación. Claro, después se anima la burla y pasan a los golpes y los ultrajes. Aquellos soldados deben ya dejar aquello porque tienen que salir hacia el Calvario. Y con Jesús, con la cruz a cuestas, comienza ese Vía Crucis del que San Marcos nos cuenta lo que nosotros tenemos en el Vía Crucis en la quinta estación. Y es que el Cirineo, al Cirineo, a Simón de Cirene, le obligan a cargar con la cruz, le fuerzan a cargar con la cruz, y sin embargo fue algo tan provechoso para él y para su familia. ¿Por qué este episodio se ha conservado? Quizá, pues dicen, para sugerir que el discípulo tiene que participar de la pasión de Jesús, y también para arraigar quizá el relato en la historia, pues Alejandro y Rufo, hijos de Simón, pues seguramente eran conocidos por San Marcos y por los lectores. Hay una parte en la carta de los romanos en que se habla de Rufo, de los saludos a Rufo, y dicen que podía ser él, pero no se sabe si sería el hijo de Simón Cirineo. Por de pronto es una enseñanza para nosotros, para cargar la cruz y para poder ayudar a Jesús a cargar la cruz, que al fin y al cabo son sobre todo los pobres, los necesitados. Hay un grupo musical que ha hecho pues las diferentes estaciones del Vía Crucis, y en esta quinta comienza así: busca un hombre cualquiera y cárgale al hombro una cruz.
Busca un hombre cualquiera y cárgale al hombro una cruz. Si eres pobre es la misma que llevas tú. Búscate un hombre sin ambiciones, sin influencias ni recomendaciones, que la ambición de prosperar y que la cruz sepa llevar. Haz que no sea contestatario ni tenga puestos extraordinarios. Haz que no tenga vanidad y que la cruz sepa llevar.
El destino del pobre, llevar con paciencia una cruz, porque en la vida del pobre está Jesús.
Búscate un hombre sin
ambiciones. Y llegan al Calvario, y dice el Evangelio, ya en el versículo 23, que le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo tomó. Era como una droga de aquel tiempo para calmar el dolor. No es que tuvieran mucha caridad los soldados aquellos, sino quizá lo hacían por su propio provecho, para que no gritasen tanto, para que no molestasen tanto los reos. Y esto era, dice, la hora tercia, la hora de la crucifixión. Hay como un proceder aquí en que se habla de la hora tercia, la hora sexta, la del mediodía, la de las tinieblas, la hora nona, la del grito de Jesús. Quizá más que exactamente hora cronológica, pues eran alusiones a salmos u otros textos de la Escritura, y a meditaciones y oraciones de los mismos fieles de la primitiva cristiandad. El hecho es que los soldados, dice, se distribuyen las vestiduras, y aquí San Marcos habla como con una gran sequedad, como simplemente contando las cosas de una manera sencilla, para que se supiese lo que había pasado allá, hasta que los fariseos, aquí sí, en este momento creen que ha triunfado. Los jefes, pues, judíos estaban triunfantes, habían logrado lo que pretendían, condenar a Jesús como un enemigo de Roma y así desautorizar toda su causa. Esto es lo que querían sobre todo, pues nadie seguiría ya la causa de un maldito de Dios, porque seguía aquello del Deuteronomio que decía: maldito el que muere colgado de un leño. Y eso es lo que querían los jefes, y por eso le insultaban y se reían ya llenos de triunfo, y los que pasaban y los crucificados con él también, pues, se burlaban. Y al mediodía, dice, que es la hora sexta, se oscureció todo el territorio, y entonces fue cuando Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lamna sabactani. Es decir, él pronunció una frase que era tan importante, era una frase de los salmos, pero una frase también impactante, que el autor, el evangelista, lo quiso repetir en la lengua original del arameo, pero como estaba escrito el evangelio para los romanos, pues la tradujo, y así dice, que significa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Entonces eso de lo oí, no entendían. Algunos dice que comentaban que era Elías que estaba llamando, y alguno, pues uno allí empapó una esponja en vinagre, lo sujetó una caña como para ofrecerle a beber, precisamente, pues, como creyendo que tenía mucho dolor, para calmarle el dolor. Y entonces uno le dice: deja a ver si viene Elías a librarlo. Todo había quedado en tinieblas, dice el evangelista. Es como símbolo de la soledad de Jesús en la cruz. Es el anuncio de que algo grande va a comenzar. Y Jesús grita el comienzo del Salmo 22, que es expresión de su fe total en Dios y también de su soledad total. Pues algunos se preguntan, y mucho se ha escrito sobre este significado de esas palabras: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es simplemente recitar un salmo, y es posible que ese fue el comienzo, y seguía recitando el salmo. Este abandono de Jesús debe tomarse en serio, pero no ya según nuestra perspectiva moderna, que sería un grito de desesperación, sino según la perspectiva bíblica, en donde el abandono es la ocasión de un resurgir de la fe. Mi única esperanza es Dios, que me abandona. Solo tú puedes explicarme por qué me encuentro en esta situación. Me pongo en tus manos. Todo esto era, como decirlo, en un acto supremo de esperanza dentro de la desesperanza. Podríamos decir que no es desesperanza, es al contrario, ni desesperación, sino de una total entrega en esas manos de Dios, que parece que calla, que parece que está lejos, porque Dios Padre siente sobre ese Jesús, su Hijo, todas las miserias y todos los pecados del mundo. Y en ese momento, cuando Jesús había dejado todo su ser en las manos de Dios, su Padre, ya se abandonó totalmente, de modo que, como dice el versículo 37, lanzando un grito, expiró. Era la hora de nona, como se nos dice en el otros evangelistas, y a esa hora de nona el Señor se inmoló en la cruz.
A la hora de nona, a la hora de nona, el Señor se inmoló en la cruz. Con los brazos abiertos, el martillo en el cuerpo, el Señor se ofreció en la cruz. Con los brazos abiertos de dolor, a la hora de nona exclamó: a tus manos, oh Padre, a tus manos, oh Padre, encomiendo mi espíritu, encomiendo mi gente ser el misterio de mi dolor, encomiendo mi vida con mi martirio redentor. Te lo ofrezco, Señor, te lo ofrezco, Señor.
Jesús muere y el velo del templo se rasga de dos, de arriba abajo, dice el Evangelio. Esto, pues, podía ser como un anticipo, dice, de la destrucción del templo anunciada por Jesús. Pero sí, aquí hay bastante simbolismo, porque lo importante es que se expresa con ese signo que Dios ya no está presente en Israel. El templo será destruido. Es decir, todo lo que simboliza la religión del templo, y especialmente ese santo de los santos donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, y que era el símbolo de la realidad de Dios, Dios va a estar de otra manera presente en la humanidad. Y por eso ya termina ese periodo de esa religión del templo. Y en ese momento el centurión dice esa frase: realmente este hombre era hijo de Dios. Bueno, esta frase, pues muchos la han puesto como que es la expresión del paganismo, y el triunfo del poder pagano que por la cruz alcanza la fe. Hasta donde el centurión entendía o daba expresión a esa frase, en el contexto de Marcos, de San Marcos, hay como una anticipación de la confesión de la fe cristiana que va a difundirse entre los paganos. Pero es posible que significase simplemente, pues, una exclamación de grandeza, de lo que tenían los paganos, dioses paganos. Y entonces un personaje muy famoso, muy importante, muy valiente, pues era tenido como hijo de los dioses, en ese concepto quizá. Pero San Marcos lo traspuso quizá para ese concepto que todos luego lo han entendido, como que el cristianismo o Jesucristo por medio de la cruz, pues tendría que triunfar y sería llevado a los paganos. Y allí estaban mirando a distancia unas mujeres. Aquí se nos habla de tres mujeres que luego tendrían mucha iniciativa cuando llegase el momento de la resurrección del Señor: María Magdalena, María madre de Santiago el Menor, de José y Salomé. Entonces le habían seguido y allí estaban atendiendo a todo. Y llegaba el momento en que a Jesús le tenían que enterrar. Y este enterramiento, esta sepultura de Jesús, había que organizarlo, pues, rápido, porque después del anochecer no se podía trabajar. Empezaba el día grande de la fiesta de los judíos. Y por eso hubo que darse prisa, pero allí estaba José de Arimatea. Fue el hombre providencial para ese momento, luego también juntamente con Nicodemo. Pero especialmente José de Arimatea, es el que del que habla aquí, era miembro del Sanedrín y comprende que no ha estado bien lo que han hecho. Y él quiere resarcir en algo. Él por lo menos quiere hacer algo bien que no han hecho sus compañeros. Entonces, pues, armándose de valor, pide el cuerpo de Jesús. José de Arimatea es un creyente que aguarda el reino de Dios. Y por eso, por su distinción, pues puede llegar a donde Pilato, donde no podrían haber llegado, pues, un discípulo o Juan, por mucho valor que tuviera, y a él sí se le permite llegar donde Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Porque las costumbres judías, pues, eran muy flexibles en todo esto. Y de no ser enterrado en una sepulcro particular, pues entonces debía ser enterrado en una fosa común, pero donde no fuera infamia para los judíos. Es decir, en una fosa común, pero de los malhechores, porque había muerto como maldito fuera de la ciudad, y por eso no podía ser mezclado sus restos con los de los santos de Israel. Entonces José de Arimatea, que tenía el sepulcro precisamente allí cerquita, entonces él preparó todo, organizó para que Jesús tuviera una digna sepultura, y que aquellas mujeres que habían ido allí juntamente con María, la madre de Jesús, todo eso nos lo contará hermosamente San Juan, y como todo el acompañamiento, toda la fortaleza de María, la madre de Jesús, pues estuvieron en esa sepultura donde fue puesto Jesús según los ritos de que eran propios de los judíos, envuelto en una sábana con unas, en fin, con unas cosas especiales y unas vendas especiales, que precisamente para luego San Juan Evangelista sería el testimonio principal de la resurrección del Señor. Y allí, en esa urna, quedó Jesús, pero sabemos que va a ser el principio de la resurrección. Amigos, estamos llegando al final. El próximo día empezaremos en el capítulo 16, pero ahora quedémonos con esta idea, que Jesús es enterrado, pero enterrado para resucitar. Nosotros también nos entramos con él, entramos en su muerte, podríamos decir, sepultamos todos los pecados para poder resucitar con él.
Al caer de la tarde, al Señor de los cielos en silencio le enterraron con dolor. En la tumba del huerto el sepulcro era nuevo y la tierra en su seno lo abrazó. Pero el grano enterrado floreció y el lucero del día se encendió y salió del sepulcro. Se nació la esperanza en el día de Pascua. Celebremos la alianza porque el Señor resucitó. Celebremos la Pascua porque el Señor nos redimió. Vive Cristo el Señor. Vive Cristo el Señor. Ha vencido a la muerte. Vive Cristo mi Señor.
Y con este sentimiento de alegría, de paz, de esperanza, considerando la lectura de la vida de Jesús, la palabra de Dios, nos despedimos hasta el próximo día.